Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Entramos un día más en las cocinas de Pinchas Ben Abraham aquí en Kosher Chef. ¿Qué tal, Pinchas?
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Bueno, voy a ver más con vosotros, es un placer, de verdad que sí.
Igualmente, el placer es nuestro y lo sabes, y los golosos hoy van a tener un placer doble, porque hoy comenzamos con un primero que bueno, no se puede decir que es primero común, porque vamos a hablar de fresas, de fresones, que es una buena temporada para ello.
Por supuesto, estamos ahora en la plena época del fresón o la fresa, aunque la nomenclatura sea diferente, evidentemente el producto es diferente. Pero bueno, cualquiera de los dos nos sirve perfectamente. Como también esta misma receta nos puede servir con los frutos de bosque, que estos que suelen estar con cierta frecuencia, incluso los podemos encontrar congelados. Y también cuando venga el tiempo de moras, las moras, estas moras negras espectaculares, pero esto es más adelante. Pero son recetas compatibles con estos otros frutos. Uh-huh. A ver, incluso me vas a permitir un poco romper el molde. Aunque sea un plato dulzón, se puede convertir en una sopa fresca, el nombre que le daremos, se puede convertir en una sopa fresca como primer plato o como pequeño entrante, incluso como parte de aperitivo. Me refiero a esta ensalada que normalmente se come de postre, pero que, bueno, insisto, lo que acabo de decir, se puede introducir como primer plato. De esta ensalada sería de fresas o fresones con naranja, ¿eh? Es decir, podemos hacer los dos frutos como el zumo de uno con el otro. Es decir, la fresa cortada de la forma más que más nos guste a nosotros, puede ser a cuadritos, como puede ser a gajitos, y por supuesto la naranja pelada vivo y también cortada a gajitos. Pueden ser las dos frutas así enteritas y aliñadas con un poco de azúcar y para usted de contar. O lo que yo quería decir, que es la finalidad de la receta, que es el fresón o la fresa, por supuesto, con el protocolo que requiere la limpieza muy meticulosa. Yo recomiendo ponerlas cortar de rabillo y ponerlas en remojo bien lavaditas, ¿eh? Y a partir de aquí, una vez escurridas, lo que hacemos es, por ejemplo, podemos hablar ya de cantidades, unos 500 gramos de fresas, más o menos. Una vez que le hemos quitado este rabito y la hemos puesto a limpiar, obviamente, y escurridas, las podemos macerar con el zumo. Más o menos, podemos calcular la misma cantidad, medio litro. Medio uh-huh. litro. Y este medio litro de zumo de naranja, hay gente que le suele añadir unos 50 gramos de azúcar. O incluso dos cucharadas de miel. Os doy las dos opciones. Vale. Es decir, este zumo de naranja, en el cual habremos disuelto este azúcar o esta miel, le incorporamos los fresones o las fresas cortadas por la mitad o a cuadritos o a dos. Por eso decía que en un cuenco, perfectamente, si lo cortamos a cuadritos y con el caldito del zumo de naranja, puede ser una sopa fría, ¿eh?, de naranja con fresas o con fresas con naranja. Así de sencillo.
Y así de rico, muy fresquito además.
Y es que además es que va de maravilla, porque eso es tan fácil de hacer. Y además, esto no lo verás en ningún restaurante. Es una cosa que prácticamente es propia creación nuestra, para decir de alguna manera.
Sí, sí. ¿Eh? Esto es una sopa, por decirlo como la estamos llamando, que hacía mucho mi madre. Y que en ocasiones la hace y está muy rica. La verdad es que es muy fresca, claro. Y muy energética, además.
Exactamente. Veamos, otra preparación de esta índole, en la cual partimos, fijaos que hasta ahora no estamos utilizando el fuego, hoy el primer plato no hay fuego. Uh-huh. En este caso, en este segundo plato sí que habrá un poco de fuego. Y partimos en el mismo criterio, pero en este caso serían fresas o fresones con leche. Uh-huh, nada vale. De nata, como nos están vendiendo o nos están... Muchas veces vas a y ves estos copones tan hermosos con fresas sí, natas sí. Y que no sabes de dónde vienen, evidentemente, por supuesto, que al final no son más que grasas vegetales maltratadas, y parece que estoy criticando y no es mi crítica, por supuesto, simplemente es un análisis de lo que he visto. En este caso, una leche entera, por supuesto, kasher, sería lo ideal. esta leche podríamos partir, fijaos bien, con medio litro de leche, a la que incorporamos unos 125 gramos de azúcar, una ramita de canela y la piel, más o menos, de medio limón. Todos estos elementos que acabo de citar en una cacerola y a hervir. Es decir, simplemente que arranque a hervir. Cuando arranca a hervir, retiramos la cacerola y dejamos que esta leche se nos enfríe a temperatura ambiente. Mientras tanto, tendremos unos 500 gramos, medio kilo más o menos, de fresas o fresones que habremos realizado el mismo protocolo que antes. Es decir, quitar el rabillo y, por supuesto, puestas en remojo para quitar alguna impureza que pueda haber. Y a partir de aquí las cortamos a la mitad o a cuartos o a octavos o a daditos. Y dejamos esta fresa ya limpia y cortada dentro de la leche que ha hervido y se ha enfriado. Y en la nevera. Es mejor un día que para el otro. Es un postre espectacular.
Bueno, pues porque otra variable muy rica también.
Al final va absorbiendo el aroma de la fresa a la leche y te encanta el sabor, incluso más la leche que la fresa. Vale la pena. Y a los niños pequeños les encanta.
Bueno, pues estupendo.
Y esto para una merendola, pues es brutal. Y cuando tengamos un poco de calor, pues mucho mejor. Así, evidentemente, mejor va a pasar fresquito.
Pues desde
o sea,
luego.
Que fijaos bien que dos platitos más sencillos y más atractivos para hoy, es decir,
para un día además soleado allí en la tierra donde está Pinjas.
Sí, que es verdad.
Muy bien, pues nada, esto era la primera parte que nos tenía preparada Pinjas. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con una tarta. Bueno, Pinja, regresamos y vamos a hacer una tarta de manzana y calabaza.
Manzana y calabaza. Es una combinación un poco extraña para mucha gente. Ay, ¿cómo es posible que vamos a mezclar la calabaza con la manzana? Pues sí. Y además de una forma sencilla. Tampoco no se trata de hacer... Si me permitís, vamos a empezar por la masa. Una masa que puede ser una masa sablé, una masa quebrada dulce. Incluso hay gente que utiliza pastafilo... E incluso masas hojaldradas. Pero yo soy de la opinión que hacer nosotros mismos la masa se puede hacer perfectamente y no es tan difícil y además forma parte del protocolo y el festín, porque después cuando la has cocinado y la has saboreado y ves que te ha salido bien, la satisfacción es mucho mayor.
Claro, es otra parte además de la cocina, disfrutar del proceso.
Es verdad. Vamos con esta masa. Yo os daré unas cantidades que posiblemente, porque esto lo hemos dicho algunas veces cuando hablamos de harinas, puede ser que sea un poco más húmeda o menos húmeda y absorba más o menos líquido. Líquido que en este caso no tiene, porque estamos partiendo de unos 300 gramos de harina floja. Repito, 300 gramos de harina floja, harina de trigo, por supuesto, a la cual hemos tamizado, pasado por el tamiz, y que en forma de volcán la colocamos sobre la mesa de cocina, por supuesto. Le ponemos en el centro, fijaos bien, 150 gramos de mantequilla, pero mantequilla pomada. ¿Qué significa mantequilla pomada? Evidentemente que tenga que tener esta textura propia a la propia pomada que utilizamos para limpiarnos los dientes, el dentífrico. Uh-huh. Es decir, esta textura casi líquida. No tiene que fundirse. Hay mucha gente cuando hace esta masa dice, bueno, voy a ponerlo en el microondas y a partir de aquí si es líquido... No, luego las masas no quedan bien. Una solución práctica es el día anterior sacar la mantequilla de la nevera, la dejáis en un plato tapadita y evidentemente a las 12 horas estará el punto que estamos ahora persiguiendo, este punto de pomada. A esos 150 gramos de mantequilla, junto con unos 125 gramos de azúcar en polvo, azúcar lustre también se le llama.
Vale.
Alguna gente me dice, ¿y el azúcar normal granulado se puede utilizar? Hombre, se puede utilizar, pero correctamente para que nos quede esta masa fina, 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 os recomiendo que lo hagáis con azúcar lustre. Uh-huh,
para repostería al final, ¿no?
Exactamente. Y después... Además de esta mantequilla pomada y estos 125 gramos de azúcar lustre, un huevo enterito y nada más. A partir de aquí intentamos aunar la mantequilla, el azúcar y el huevo y poco a poco vamos agrupando la harina que tienen en los bordes de todo el contorno de este hipotético volcán hasta que conseguimos una masa, evidentemente, de una manera bien mezclada, es decir, una forma homogénea, obviamente, y que una vez que habemos finalizado, yo recomiendo que la tapéis con un papel film y la dejamos a reposar, ¿de acuerdo?
Vale.
Tiempo que nos dará para preparar este relleno tan sorprendente para quizá para algunos, que es manzana y calabaza. Aquí tiene cabida cualquier tipo de manzana, desde una golden hasta una reineta, hasta una gala, en fin, las que estáis acostumbrados a degustar en vuestros lares. Obviamente, podríamos partir más o menos por unas tres manzanas grandecitas, a la cual las pelamos, y con este rallador que tenemos en cocina, que tiene diferentes agujeros para, evidentemente, rallar distintos tamaños, coged el tamaño más grande que tengáis. Normalmente hay ralladores en forma circular y cuadrados, y cada pared tiene una ralladura diferente de tamaño.
Yo tengo precisamente uno con forma de manzana.
Pues mira qué
bien. Muy grande.
Muy grande. Bueno, pues que nos haya unas ralladuras bastante gruesas, que de este tipo filamentosas que nos quedan, ¿verdad? Y vamos rallando estas tres manzanas una vez peladas. Lo mismo lo hacemos con un trozo de calabaza, de esta calabaza amarilla que ahora hay perfectamente, que la empleamos para los potajes, que son extraordinarios, o para hacer guarniciones maravillosas. Pues esta pulpa de calabaza también la rallamos, más o menos, ¿qué cantidad? Para tener una referencia, un cuarto de kilo es suficiente, no más.
Vale.
Entonces tenemos manzana y calabaza rallada. Le adicionamos, fijaos bien, un limón rallado, como también puede ser una naranja. Es que siempre parece que el limón es el protagonista en el momento de aromatizar. Cualquier cítrico, evidentemente, no sirve. Si tuviésemos el lujo de poder disponer de troc, yo en mi casa tengo troc sembrados y obviamente aprovecho de los troc porque son extremadamente aromáticos.
No conozco los troc.
Ah, ¿no? ¿No? Pues son maravillosos, maravillosos.
Me lo apuntaré.
A ver, después tenemos que adicionar, se puede adicionar, vamos, yo recomiendo un Danone, un yogur, más o menos, y dos huevos batidos. Es decir, manzana rallada, tres, calabaza, unos 250 gramos, el limón rallado, un Danone, dos huevos, que le podemos añadir también una pizca de canela y una cucharadita o dos cucharaditas, yo mejor dos cucharadas bien colmadas de estas soperas de azúcar. Y esto se mezcla, se mezcla bien mezcladito. A partir de aquí, sacamos la masa que hemos reservado en la nevera, hacemos dos montones y con una tartera de estas desmontables, sabéis que hay estas tarteras que la base la podemos separar, que nos ayuda para desmoldear las tartas, esto seguramente os suena, pues en uno de estos montones, empezamos con el primero, y con el rodillo vamos laminando hasta conseguir un buen círculo, lo suficientemente delgadito, pero que no sea esta cosa tan gruesa, que a veces luego cuando comes todo es pasta y no interesa, más o menos medio centímetro, y que evidentemente nos cubra todo el fondo y la pared de la tartera. Importante. No es necesario poner ningún tipo de adherente, porque esas tarteras y esta masa no suele adherirse a la base. Entonces es que no preocuparse. A partir de aquí, volcamos todo este relleno y esta mezcla del yogur con los dos huevos y las manzanas y la calabaza rallada y con sus aromáticos limón y, por supuesto, canela, bien repartido, por supuesto, en el fondo de la tartera, y nos queda solamente preparar el otro montoncito de pasta que también vamos a alisar y dejarle hacer un disco más o menos de la abertura que nos queda de la tartera. Y lo que hacemos es colocarlo encima y sellamos el borde, los dos bordes, la parte de la pasta que nos ha quedado en primer lugar y la última que acabamos de tapar, y sellamos todos los bordes pellizcando o con el propio rodillo cortamos los sobrantes, en la cual podemos untar con un poco de huevo batido y un pincel por encima. Incluso hay gente que le gusta salpicar con unas cuantas semillitas de amapola o de sésamo y al horno a cocer. Por supuesto, está 35-40 minutos, uh-huh, a unos 160-170 grados. Más 170 que 160. Si veis que pues, toma mucho color, preferiblemente, y perdonad que os exija qué es lo que tenéis que tener en casa, si son hornos eléctricos, mucho mejor, porque ponéis el turbo y vais a conseguir una temperatura homogénea arriba y abajo, y veréis que la cocción es uniforme tanto abajo como arriba. A veces en las cocinas de butano se nos suele tostar un poco la base y a veces pues esto pues nos da estos disgustos. ¡Ay, se me ha quemado un pelín!
Claro.
Una solución sería, pues evidentemente, que no es correcto, pero bueno, bajar mínimo la temperatura, lo pongáis al máximo, por supuesto, y por lo menos a la mitad, no lo pongáis abajo del todo. Y así evitamos el calor directo del fondo del horno donde tiene las llamas del butano.
Bueno, pues cada cual su truquito para controlar el horno, y si no, un eléctrico para pues nada, poner a hornear este magnífico, esta magnífica tarta, esta American Pie que decíamos
exactamente
antes.
Exactamente, muy parecido a los American Pie que hacen el Día de Acción de Gracias los americanos, obviamente. Pero fijaos bien, esta tartita tiene la gran suerte, la gran virtud de que la podemos disponer varios días, porque no se pierde, es fantástica. Es un dulce extraordinario para Shabbat. Pensad que tiene mantequilla y luego a la hora de hacer el menú, o no olvidarse que la carne, pues este día, pues no, si la vamos a comer en uno de los menús de Shabbat. Ahora, bueno, si es para merendar a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, pues maravillosamente bien, ¿por qué no?
Estupendo.
Es más, es una tarta que se puede, una vez elaborada en crudo, la podéis congelar y puede estar 3 meses.
Ah, mira.
Si queréis alguna fiesta con antelación, la podemos dejar hecha, pues evidentemente los días que sean necesarios la congeláis y luego el día anterior la sacáis y luego la cocéis y os quedará perfecto.
Bueno, pues dos propuestas muy dulces y muy interesantes para disfrutar con las frutas, con las verduras y con la cocina kosher que nos trae Pinjas Benabrán cada semana aquí a Radio Sefarad, y por la que te agradecemos mucho que nos invites a ponernos el delantal cada fin de semana y llegar al Shabbat con propuestas tan ricas como estas.
Pues muchísimas gracias y que lo disfrutéis de verdad y de corazón. Shabbat Shalom a todos y hasta la próxima semana.
Shabbat Shalom.